Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestra segunda temporada de Lo Único Mejor Que La Música. Mi nombre es Mariana Uribe y antes de empezar quiero invitarlos a que visiten nuestro perfil de Instagram @loUnicoMejorQueLaMúsica, donde podrán encontrar contenido relacionado con el mundo de la música. Además de nuestra primera temporada, donde hablamos con Margarita Siempre Viva, Ef y de Darío Gómez. No dejen de visitarnos y quédense con Lorena Tamayo y Mateo Mejía, que les acompañarán en la siguiente historia. Juan Gabriel fue el gran representante de la pasión latinoamericana. Tanto así que cada 40 segundos alguien llora, dedica o canta Amor Eterno, una de las primeras obras que le regaló a quien fue su gran amiga Rocío Dúrcal. Sus canciones han llegado a ser consideradas más populares que algunos de los poemas escritos por Jaime Sabines y Octavio Paz. Se han traducido al japonés, ruso, inglés, francés y turco. Como dicen, todo mexicano se sabe a fuerza tres canciones: el himno nacional, el cielito lindo y al menos una canción de Juan Gabriel.
Pero no siempre fue Juan Gabriel. Antes fue Alberto Aguilera Valadez y desde los 5 años estuvo expuesto a las corrientes musicales de la balada y el bolero que se hicieron populares en México. Se crió en un orfanato donde se encontró con Juan Contreras, su maestro musical, quien le acompañó durante 8 años en el internado y quien formaría parte de su identidad artística con su primer nombre, Juan. Gabriel vendría después, en honor a su padre biológico, Gabriel Aguilera Rodríguez. Uno puede sentarse a escuchar cualquiera de las 1800 obras de Juan Gabriel, pero son su voz y su manera sensible para conectar con las audiencias las que hicieron que aquí, en Lo Único Mejor Que La Música, quisiéramos hablar sobre aquello que hacía mejor: interpretar.
Juan Gabriel fue un artista que no solo tenía el dolor y el amor guardado en él, sino que también nos hacía sentir la tristeza como un goce, mientras se movía por el escenario como un divo. Juan Gabriel se desenvolvió sin problema en géneros como la ranchera, el mariachi, la música norteña y el pop. La versatilidad en su voz, su interpretación y su sensibilidad hacían de él un gran showman.
Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés.
Los géneros que interpretó le permitieron todos los atrevimientos que se tomaba. Para los 70s, la época de sus inicios, el sonido disco y las disco divas le dieron a su música e interpretación una influencia.
Vamos de nuevo con esto de la relación entre las disco divas y la música popular. No es nuestra culpa que todo esté conectado. En realidad, muchas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo y mirar al pasado puede ser tal vez la mejor manera de entenderlo. Antes de hablar de disco, la música popular sonaba a Motown Records, el nombre de la compañía discográfica de Detroit que encabezaba el movimiento de la música norteamericana durante la década de 1960 y principios de 1970. Es aquí cuando aparecen los Jackson 5, Stevie Wonder y The Temptations como representantes de esta particular manera funky de hacer música que evolucionaría hasta el sonido disco. Este género alcanzó grandes niveles de popularidad y ventas porque se alejaba de las ideas tradicionales, permitiendo que cualquier persona, sin importar su raza o identidad sexual, se identificaran en él. El disco derribó estándares porque fue interpretado por voces de mujeres como Gloria Gaynor, Diana Ross o Donna Summer, resaltando los tonos alegres y divertidos que le cantaban al disfrute y al dolor los sábados en la noche. La vida nocturna las hizo populares porque fue este espacio en donde se les permitió ser ellas mismas. Lo mismo sucedió con Juan Gabriel, un espacio en donde los miedos no se veían, un espacio que se habitaba para cantarle a quienes dormían de día.
Juan Gabriel y la música disco tienen varias cosas en común. En esencia, es la sensibilidad que inicia en sus letras y finaliza en su interpretación. Richard Dyer, crítico de cine inglés, dice que existen 3 pilares principales en el sonido de este género, que hacen que esta sensibilidad esté presente: el erotismo, el romanticismo y el materialismo. Para explicar los dos primeros usaremos Noa Noa. Esta canción tiene un ritmo estable en la percusión eléctrica, que genera un efecto de drum machine, característico del sonido electrónico del disco. Su textura acompaña la guitarra eléctrica y todos los elementos suceden en dos estrofas y un estribillo. La duración del ritmo le permite a Juan Gabriel hacer esto. Gabriel abrazó todas esas características para su interpretación. Su gestualidad y el disfrute de la canción es lo que más atrapaba en sus shows. Y eso por una razón en particular: su voz. Juan Gabriel era un intérprete tenor. O sea, tenía una voz masculina con la capacidad para hacer registros agudos. Este tono se usaba en la música religiosa del Renacimiento y era el encargado de sustentar las notas largas mientras las otras voces adornaban y acompañaban. Los tenores han sido normalmente cantantes de ópera, voces muy resistentes que soportaban recitales de hasta 4 horas, como en los conciertos de Juan Gabriel, quien incluso llegó a presentarse hasta por 6 horas cantando sin parar.
Tú que sabes de soledad, aconséjale por favor, de que vuelva, convéncela, te ruego.
Los tenores más importantes en la ópera han sido europeos, italianos en su mayoría. Sonaban muy similar a Enrico Caruso y Luciano Pavarotti. En la actualidad, tenemos a voces como la de Sam Smith o Bruno Mars.
I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man.
Quédense con nosotros. Yo soy Mateo Mejía y eso es Lo Único Mejor Que La Música.
¿Aló? ¿A la orden? Sí, sí, señora.
Sí. Crema que lo mañana. De principio. Lentejas, frijoles o pasta. Acompañado de lechuga o hígado cebollado. Y el jugo y limonada.
No, no señora, no hacemos domicilios. No, su merced, tampoco tenemos restaurante. Pero
somos un podcast donde buscamos plasmar los relatos íntimos de nuestros artistas favoritos. Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Amalgama y en Instagram como Amalgama Podcast. No ofrecemos almuerzos, pero sí compañía para que conozca artistas colombianos e internacionales que resuenan en nuestros oídos, cuyos sonidos han marcado momentos desastrosos y gloriosos en nuestra vida.
¡Hey! Bienvenidos de vuelta a Lo Único Mejor Que La Música, en un episodio dedicado a Juan Gabriel. Lorena, continúa la historia.
El concierto en 1990 en Bellas Artes en México es probablemente el más importante en la historia de la música popular en español. Durante este par de días, su canción Amor Eterno fue y será su interpretación más sentida. Juan Gabriel, durante 7 minutos, se paseó con su traje negro de lentejuelas doradas por todo el escenario, rodeado del calor de las personas, la banda y la música. Sus ojos cantaban más que su voz, la canción que fue escrita para su madre y que para él era difícil de interpretar.
Una persona que no ha sufrido no puede cantar amor eterno. Ya, así de simple. Una persona que no ha sufrido no puede decir querida.
Ella es Mirabai Gómez, vocal coach con enfoque en música popular, que ha sido profesora de Karol G, Bad Milk y Daniel Calderón.
Cuando lo observo, o sea, es que Juan Gabriel tiene muchas etapas en su vida, muchas. Cuando tenemos en cuenta que un concierto de él podía durar hasta 4 horas, 4 o 6 horas. O sea, estamos hablando de un monstruo de la canción.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés.
Me acabo de sorprender con algo. Podría decir que no hice bien la tarea. No. Con algo maravilloso. Es que él no tenía técnica vocal. Era natural. Cuando vemos el concierto de Bellas Artes, vemos a un Juan Gabriel maduro, un poco cansado ya de su voz, con aire. Pero eso lo hacía maravilloso. Es que eso es lo que es Juan Gabriel. Entonces podemos entender que naturalmente era un grande. Lo que pasa es que esa voz cansada y esa bifonía que tenía hace el sonido más interesante dentro de la música popular. Me imagino que así como canta, así como muestra su alma cantando, debía ser una gran persona.
Mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá.
Él no es un ícono lírico, él es un ícono de la música popular mexicana.
La música guarda eso, la capacidad de hacernos parte de un sentimiento que al final se vuelve familiar porque lo entendemos. Y aunque la música tenga nociones técnicas, es en su mayoría la expresión de lo genuino que habita en quienes hacen música y sobre todo en quien la escucha. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Estamos felices de volver a hablar de música. Los invitamos a visitar nuestros episodios de la primera temporada en Spotify y Apple Podcast. Este episodio fue grabado en Medellín, Colombia, escrito, narrado y editado por Lorena Tamayo, Verónica Rodríguez, Mateo Mejía y Mariana Uribe. No olviden que estrenamos programa los lunes cada 15 días. Y para estar pendientes, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Lo Único Mejor Que La Música. Porque creemos que lo único mejor que la música es hablar de música.